Cuadernos de Lingüística del Colegio de México. Volumen 9. Artículo titulado, Preguntas retóricas, gramaticalización y marcadores de modalidad. Escrito por Laura Malena Kornfeld de la Universidad de Buenos Aires y de CONICET. Resumen. El presente artículo se propone analizar conjuntamente una serie de fenómenos de gramaticalización del español originados en preguntas retóricas y que expresan diversos significados ligados con la modalidad y con la periferia izquierda de la oración. Así, nos ocuparemos primero de las verdaderas preguntas retóricas, tanto totales, ¿tiene algún sentido que vayas?, como parciales, ¿a quién no le gusta el fútbol?, que si bien se procesan en la sintaxis como verdaderas preguntas, no se decodifican pragmáticamente como pedidos de información, sino como afirmaciones que implican una inversión sistemática en la interpretación de la modalidad, la polaridad y los cuantificadores involucrados. Compárese Escandé y Vidal 1984-1999. Partiendo de las preguntas retóricas, entonces, encontraremos diferentes construcciones gramaticalizadas, tales como el qué de réplica reconocido por Di Tullio, 2011. ¿Qué vas a hacer bueno?, al que sumamos el qué exhortativo, ¿qué mentís? En ambos casos, se da un rechazo rotundo sea de una hipótesis ajena previa, sea de alguna situación pragmática determinada. También nos centraremos en estructuras derivadas de preguntas totales indirectas, mirá si la voy a dejar, con un significado epistémico semejante al del qué de réplica y de preguntas totales directas, ¿no va y le miente?, ¿no va que lo encuentra?, que dan lugar a una modalidad evaluativa ligada con la sorpresa enfática. Todas estas construcciones tienen en común que suponen una compleja interacción entre aspectos de la periferia izquierda, incluidos la interrogación y el foco, la modalidad y la polaridad. Luego de describir sus propiedades gramaticales básicas, proponemos un análisis desde la gramática generativa, y, en particular, desde la cartografía sintáctica, Ricci 1997, Cinque 1999. Este artículo fue recibido el día 5 de julio de 2021 y aceptado el día 21 de octubre de 2021. 1. Introducción. El presente artículo se propone analizar la incidencia de las propiedades de las preguntas retóricas en una serie de estructuras gramaticalizadas del español que expresan significados diversos ligados con la modalidad. En nuestro recorrido partiremos de ejemplos más canónicos de preguntas retóricas, incluyendo preguntas parciales, 1 y totales, 2. 1. A. ¿Yo qué iba a decir entonces, muñequita? Nada. C. Fuentes, Cristóbal Nonato. B. ¿Quién va a pasar frente a este colegio podrido? M. Puch, La traición de Rita Hayworth. 2. A. ¿Te vas a amargar la comida pensando en lo que va a pasar mañana? M. Puch, El beso de la mujer araña. B. ¿A alguien le importa la privacidad en Internet? El País, España. Las preguntas retóricas, que se utilizan en distintos sociolectos y registros del español, constituyen actos de habla indirectos, ya que pese a tener los mismos rasgos entonativos y formales que las verdaderas preguntas, sean parciales o totales, no implican un pedido de información que el hablante desconoce, sino que se trata de afirmaciones que se dan por evidentes. Dichas afirmaciones suponen una negación del contenido proposicional de la pregunta. Así, no hay nada que decir, es una paráfrasis plausible para primera y lo mismo con nadie va a pasar para 1.b, no te tenés que amargar para segunda y a nadie le importa la privacidad para 2.b. En las preguntas retóricas, entonces, se produce cierto grado de disociación entre forma y significado. Si bien existen recursos lingüísticos recurrentes en las preguntas retóricas, como veremos a lo largo del artículo, no hay pautas de reconocimiento gramaticales inequívocas, a menudo solo el contexto discursivo y el extradiscursivo permiten realizar la interpretación adecuada del enunciado. Por esa estrecha relación con la semántica y la pragmática, las preguntas retóricas han recibido más atención por parte de los estudios discursivos y pragmáticos que de los gramaticales, aunque compárese, por ejemplo, Escandé y Vidal 1984, 1999, Dumitrescu 1992. En este trabajo apenas haremos algunas anotaciones mínimas sobre su pragmática y sus usos discursivos, para centrarnos en sus propiedades gramaticales, y sobre todo, en su potencial de dar lugar a estructuras gramaticalizadas con diferentes significados modales. En efecto, intentamos demostrar aquí que, de ejemplos análogos a 1 y 2, se derivan una serie de fenómenos de gramaticalización propios del habla coloquial en distintas variedades del español. Así, luego de realizar una breve introducción a las características generales de las preguntas retóricas, retomando los aportes centrales de la bibliografía, nos centraremos en el análisis de construcciones del español general, tercera, y del español rioplatense, 3.b, que suelen tomar la forma de una interrogación, pero cuya interpretación es de rechazo enfático a una idea o proposición enunciados previamente. 3. A. ¿Y Dios qué se va a enojar? Si nos tiene una paciencia. Quino, Mafalda. B. Mira si va a morir Diego. H. Silva, declaraciones. También caracterizaremos la estructura del español general no va y más verbo, cuarta y la rioplatense no va que, 4.b, que expresan sorpresa enfática ante el mismo evento descrito en la oración. Compárese Kornfeld 2019. 4. A. ¿Pues no va y le da el dinero a ella? B. ¿Y no va que me eliminaron mi carta de amor? Luego de establecer las relaciones entre las preguntas retóricas de 1 y 2 con las estructuras de 3 y de 4, proponemos un análisis del conjunto de estas construcciones desde una perspectiva generativa, y más precisamente, de la llamada cartografía sintáctica. Compárese Ritzi 1997, Cinque 1999, 2006. 2. Preguntas retóricas. De nuestra breve caracterización preliminar, se desprende que las preguntas retóricas pertenecen al variado universo de las preguntas que contienen implícitamente su respuesta, RAE 2010, 809. En ese conjunto se incluyen actos de habla indirectos, como los pedidos, podría cerrar la ventana y las marcas de cortesía, como en las preguntas confirmatorias, ¿te parece? ¿Está bien? ¿Ok? ¿No? Dale. Otras preguntas con respuestas obvias, por su parte, son de carácter reprobatorio. ¿Me estás cargando? ¿Insistís con esa pavada? ¿De nuevo con esa pavada? ¿Dónde demonios barra carajo pusiste la carta? ¿Qué diablos mierda pensabas cuando hiciste eso? Incluyendo aquellas que contienen una cita explícita de las palabras del interlocutor. ¿Qué no sabías? ¿Quién te lo contó? ¿Cómo no se entiende? Verdum y 3Q 1992. Si bien se trata de fenómenos emparentados, esas clases de preguntas quedan excluidas al adoptar la más acotada definición de Stanley Vidal en la Gramática Descriptiva de la Lengua Española, 1999, 3.1985. Las preguntas retóricas serían, solo aquellas en las que el emisor comunica que no es totalmente neutral con respecto al contenido proposicional de su enunciado, sino que favorece explícitamente una determinada opción, la que presenta el signo contrario al que aparece en su enunciado. De este modo, las interrogaciones retóricas parciales encabezadas por distintos pronombres interrogativos se emplean siempre en contextos de réplica real o virtual a un enunciado previo. Se registran en todas las variedades del español y pueden estar precedidas por todos los pronombres interrogativos, como que, con diversas funciones sintácticas, 5, quién, 6, dónde, 7, cuándo, 8, por qué o para qué, 9, y tienen las propiedades formales de una pregunta. Posición inicial del pronombre e inversión de sujeto y verbo. 5. A. ¿Yo qué iba a decir entonces, muñequita? Nada. C. Fuentes, Cristóbal Nonato. B. María. ¿Y con qué va a trabajar uno si no? R. Alt, la isla desierta. C. ¿Qué billete me van a tirar a mí? 6. A. ¿Quién va a pasar frente a este colegio podrido? M. Puch, la traición de Rita Hayworth. B. Llega un momento en que, ¿a quién vas a deslumbrar? C. Martín Gaite, nubosidad variable. 7. A. En invierno a la hora del mate ya es noche cerrada, y a la salida con el frío y sin plata para gastar, ¿dónde vas a ir? M. Puch, la traición. B. Pero entonces, señor, ¿de dónde voy a haber sacado yo la llave del departamento de los señores Feliu? A. Bryce Echenique, la vida exagerada. C. Pero escúchame, Chicho, tiene 100 años. ¿Dónde va a conseguir laburo? R. Cosa ganona. 8. A. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Cuando las ranas críen pelo? C. Pérez Merinero, días de guardar. B. Me dijiste vos siempre igual cuando vas a crecer, falsa cubana, cuando vas a crecer. 9. A. ¿Y por qué iba a ser la policía? Inquirió Cuscús. A. Pombo, el héroe de las mansardas de Mansard. B. ¿Para qué va a venir a meterse a una ciénaga como San José? J. Donoso, ¿dónde van a morir los elefantes? Como ya hemos anticipado en sección 1, la paráfrasis explícita de estas oraciones supone al menos un ítem de polaridad negativa, pronombre, determinante o adverbio, que tiene alcance sobre el argumento, o adjunto, involucrado en el pronombre interrogativo. Apóstrofe no tenemos nada que decir, apóstrofe nadie va a pasar, apóstrofe no vas a ir a ningún lado, apóstrofe nunca vas a ser un héroe, apóstrofe no hay ningún motivo para volver a casa, etc. A ese contenido epistémico se suman otros valores semánticos o locutivos vinculados con la relación entre hablante y oyente, como la ironía o la incredulidad. Compárese 6, el reproche, 8.b, la reprobación, 9.b. En las preguntas retóricas parciales, la entonación presenta, en general, un mayor énfasis en el pronombre interrogativo que en una verdadera pregunta, para dar lugar a una entonación más asertiva, compárese 9.b, que puede derivar, a su vez, en una entonación suspendida, como en 8.b. Más que esas leves variantes en la entonación, sobre todo, es el contexto, lingüístico y extralingüístico, el que juega un papel clave en la interpretación de las oraciones de 5.9, como preguntas retóricas, y no como preguntas reales que pretendan suscitar una respuesta. En cuanto a las propiedades formales de estas oraciones, hemos destacado en un trabajo previo que en español americano la perífrasis ira más infinitivo es largamente la forma verbal más frecuente en las preguntas retóricas parciales, pero que no expresa tiempo futuro, Kornfeld 2014, como se comprueba rápidamente en los datos de 5.9. Cuando el auxiliar está en pretérito imperfecto, como en quinta o novena, se ancla la proposición negada en el pasado, por lo que esta es, directamente, contrafáctica. La interpretación sería equivalente a no dije nada, evidentemente o no era la policía, y no tenía por qué serlo. Más marginalmente, pueden aparecer otras expresiones del modo verbal, como perífrasis modales, compárese décima C, el condicional simple, 10.D, o el compuesto, compárese 10.E. 10. A. ¿Dónde, más, podrías hacer esas pavadas? B. ¿Qué puede decir María? C. ¿Por qué deberíamos ayudarte? D. ¿Qué persona razonable desearía la guerra? E. ¿Quién habría imaginado esa estupidez? Escandey Vidal 1984. Como se advierte, en estos ejemplos se descarta una posibilidad, aún abierta, décima D, o directamente contrafáctica, 10.E, según se ancle la proposición en el presente o en el pasado. Dado que en la interpretación semántica de las preguntas retóricas cumple un rol esencial la negación, vale la pena preguntarse qué ocurre si aparece explícitamente un operador negativo. En las siguientes oraciones se invierte la ecuación lógica anterior, la negación se cancela y el cuantificador implícito en el pronombre interrogativo se interpreta como universal, a todos nos gustaría ser emperatrices. Undécima, va a decir cualquier cosa para salvarse. 11.d, la papa puede crecer en cualquier lugar. 11.e, por ejemplo. 11. A. ¿A quién no le gustaría ser emperatriz? B. ¿A quién no le gusta el fútbol? C. ¿Quién no va a acompañarte, si explicas bien tus motivos? D. ¿Qué no va a decir, para salvarse? E. ¿Dónde no puede crecer la papa? Un caso particular es el del pronombre interrogativo como, que en las preguntas retóricas no siempre tiene alcance solo sobre un elemento particular del predicado, compárese 12, sino que a menudo abarca globalmente la oración, compárese 13. 12. A. Más bien no, mujer, ¿cómo voy a creerte? A. Pombo, una ventana al norte. B. ¿Cómo voy a saber yo que ella está enferma? 13. A. Si no podías recordar la muerte de tus padres, ¿cómo ibas a recordar la promesa de la resurrección de los cuerpos? ¿Cómo ibas a creer en la existencia de un alma? C. Fuentes, Cristóbal Nonato. B. Vos sos un autor, le decía, ¿cómo te vas a presentar de cualquier manera en un estreno? C. Volvió Cristina dijo, la nata, ¿cómo no vamos a estar? D. ¿Cómo no iban a derrotarlo a él más de 2,000 españoles armados también con fuego y caballos? C. Fuentes, el naranjo. Solo en 12, el cómo funciona como un adjunto de manera en el SV, no hay manera de que, yo, te crea barra sepa que está enferma. En cambio, En las oraciones de 13, el alcance de cómo es modal, y oscila entre lo epistémico y lo deóntico, esto es, entre un rechazo enfático del contenido de la proposición completa, eje, apóstrofe, evidentemente no ibas a recordar la promesa barra creer en la existencia de un alma en 13ª, o de la situación pragmática, eje, no te tenés que presentar de cualquier manera en 13.b. Tal como hemos señalado antes, en presencia de no se cancela la negación, y la oración se interpreta como una afirmación enfática, apóstrofe, evidentemente vamos a estar, 13.c, obviamente iban a derrotarlo, 13.d. Independientemente de la lectura más epistémica o más deóntica, el cómo no se refiere a un complemento o un adjunto de la predicación, como los demás pronombres de 5.9, sino que funciona como un modificador del núcleo oracional o de la modalidad. Una segunda variante de las preguntas retóricas, según ya hemos indicado en los ejemplos iniciales de 2, aparece cuando hay una interrogación total, sin la presencia de un pronombre interrogativo. En las siguientes oraciones, el hablante tampoco espera una respuesta de su interlocutor, y nuevamente, la interpretación es siempre negativa, y puede adoptar valores más epistémicos, eje, no te podés dar cuenta de esto, o más deónticos, no tenés que amargarte la comida, no me podés enseñar vos. 14. A. ¿Te vas a amargar la comida pensando en lo que va a pasar mañana? M. Puch, el beso de la mujer araña. B. No macanés. ¿A 30 metros te vas a dar cuenta de todo eso? C. Decime, ¿me vas a enseñar vos cómo funciona este laburo? D. ¿Me vas a decir ahora que en la del 60 los vapores no pasaban de Helvecia a la ciudad navegando por donde antes había estado el terraplén? J.J. Saer, el limonero real. E. ¿Tú me vas a decir que tú estás de acuerdo con esos criminales? P. Vergés, solo cenizas hallarás, bolero. F. ¿Y no vas a poder tú con ese pasantillo de mierda? F. Umbral, leyenda del César visionario. Si hay una cláusula subordinada a un verbo de decir, como en 14.d, la negación puede alcanzar el verbo principal con valor deóntico, no me podés barra puedes decir, o alternativamente, invertir la polaridad del contenido proposicional de la subordinada, y los vapores sí pasaban de Helvecia a la ciudad, o apóstrofe no estás de acuerdo con esos criminales. El uso de la perífrasis ira más infinitivo en preguntas retóricas totales parece menos frecuente que en las preguntas parciales, pero, al menos en las variedades americanas del español, se trata de la forma verbal más enfática para resaltar esa interpretación. También son posibles otras perífrasis modales de valor epistémico o deóntico, como hemos dicho para las preguntas parciales en 10. 15. A. ¿Puede alguien ser tan idiota? B. ¿No debemos ayudar siempre a nuestros amigos? Escandey Vidal 1984. C. ¿Pero no tendría que haber venido la madre? Nuevamente, si aparece una negación, esta se cancela y la pregunta total se interpreta como una afirmación enfática. Apóstrofe evidentemente, tú sí puedes con el pasantillo. 14.f, apóstrofe sí que debemos ayudar siempre a nuestros amigos. 15.b, o apóstrofe sí tendría que haber venido la madre. Compárese 15.c. Sin la presencia de ira más infinitivo o de perífrasis modales, es más difícil identificar las preguntas retóricas, sean parciales o totales. Escandey Vidal 1984. 32. Su identificación puede anclarse en términos de polaridad negativa, RAE 2010, 809 como en 16b, pero también en cuantificadores indefinidos, compárese 16.cd, o en otros recursos léxico-gramaticales, como los predicados de deseo o de juicio, compárese 17, y la presencia de un comparativo o un deíctico más o menos explícito. Así, igual parecido, compárese 18. 16. ¿Te parece que a él le importamos un carajo barra pepino barra pomo? B. ¿Cuándo movió un dedo por nosotros? C. ¿A alguien le importa la privacidad en Internet? El país, España. D. ¿Sirve para algo decir esas pavadas? 17. A. ¿Tiene algún sentido que vayas? B. ¿Preferís que lo mate? C. ¿Quieres que piensen que somos unos maleducados? 18. A. ¿Viste algo parecido en tu vida? B. ¿Un hombre así es inocente? En suma, un conjunto de recursos léxico-gramaticales puede orientar la identificación de una pregunta parcial o total como retórica. Sin embargo, esta orientación no es inequívoca. A menudo la interpretación depende solo del contexto discursivo y extradiscursivo, y de la capacidad del oyente para inferirlo adecuadamente. 3. La negación enfática y sus matices exhortativos. Luego de la introducción al tema de las preguntas retóricas que hemos esbozado en sección 2, en esta sección y en la siguiente nos ocupamos de los fenómenos que son el verdadero objeto de estudio de este artículo. Nos centramos a continuación en un conjunto de estructuras registradas en diferentes variedades del español, como las siguientes. 19. A. ¿Y Dios qué se va a enojar? Quino, Mafalda, igual tercera. B. ¿Qué me miras? C. ¿Mirás si va a morir Diego? H. Silva, declaraciones. Igual 3.B. D. Imagínate si van a venir las inversiones. E. A ver si me voy a arrepentir. En los dos apartados de esta sección procuramos demostrar que estas construcciones se derivan de la gramaticalización de preguntas retóricas, tanto directas, compárese 19.B, como indirectas, compárese 19.C. 3.1. Variantes con qué. Empezamos por el caso de 19.A, que ilustra un fenómeno propio del habla coloquial de diversas variedades del español, al que tituló 2011, denomina qué de réplica. Este fenómeno es escasamente mencionado en las descripciones gramaticales, pese a su amplia difusión en el mundo hispanoparlante. España, 20, El Salvador, 20.B, México, 20.C, Cuba, 20.D, Argentina, 20.F. 20. A. El entretenimiento. ¿Qué va a ser tiempo perdido? J. Alvis Arroyo, un solo son en la danza. B. ¿Qué va a saber que San Oscar Romero jamás fue ni de derecha ni de izquierda? Leonora Duque, Twitter. C. ¿Yo qué voy a creer en esa democracia? A. Mastreta, arráncame la vida. D. No, hija, Dios me ampare, ¿qué voy a mirar yo eso? G. Parrado, Pembeta y Santa Rita. E. Mi hermano qué va a tener cancha 25 años y siempre con esa cara de velorio. M. Puch, la traición de Rita Hayworth. F. ¿Qué le vas a pedir a la gente que se lave las manos si no tiene agua ni jabón? ¿Qué le vas a pedir que se quede en la casa si no tiene ni casa? H. De Bonafini, declaraciones. Según se observa en 20, el fenómeno parece limítrofe con el de las preguntas retóricas como las revisadas en sección 2, en particular los ejemplos que reunimos en 5, donde aparecen preguntas parciales con el pronombre interrogativo que. Sin embargo, en 20 que no reemplaza a ningún argumento de la oración, los verbos no son transitivos, 19, 20, o ya tienen su argumento interno explícito, 20.bf. En consecuencia, estas oraciones no pueden ser parafraseadas con un pronombre o determinante negativo concreto, como nada o ninguno. A diferencia de los casos en que cumple una función sintáctica en la oración, entonces, el que en ejemplos como 20, solo rechaza enfáticamente la proposición a la que acompaña, que retoma el contenido proposicional de un enunciado previo, implícito o explícito, del interlocutor o de un tercero. La oración es, pues, una afirmación que funciona como respuesta directa a un enunciado previo, por lo que la negación tiene alcance sobre toda la oración, y no solo sobre un constituyente, como al contrario de lo que dicen barra dices barra decís. Dios no se enoja, el entretenimiento no es tiempo perdido, para 19 y 20, respectivamente. La pronunciación de las oraciones de 20 es oscilante, como se advierte en la escritura, ya que los hablantes evalúan los enunciados en los que aparece el qué de réplica como interrogativos, 20, f, admirativos, 20.b, d, o simplemente enunciativos. Según Ditulio, 2011, estas oraciones carecen de una unidad tonal única, como los segmentos exclamativos o interrogativos, sino que presentan un contorno circunflejo con oscilaciones. Debe resaltarse que, al igual que en las preguntas verdaderas, en las oraciones que llevan el qué de réplica la inversión sujeto-verbo es obligatoria, si bien es frecuente la topicalización del sujeto, como se advierte en 19 o 20. Así lo corrobora la gramaticalidad de los siguientes ejemplos, que retomaremos en la sección 5 de análisis. 21. A. ¿Qué Dios se va a enojar? B. ¿Qué el entretenimiento va a ser tiempo perdido? Si el verbo principal está conjugado con párese infra, con el que de réplica es obligatoria la intervención de la perífrasis ida más infinitivo, como se advierte en los datos expuestos hasta aquí. La perífrasis no tiene significado temporal de futuro, sino que se convierte en un operador responsable de la interpretación contrafáctica que reciben las oraciones, según la caracterización de Di Tullio, 2011. Ese valor contrafáctico resulta aún más evidente cuando el verbo ir está en pretérito imperfecto, ya que la hipótesis que se rechaza, además, está clausurada. Así, las oraciones de 22, se parafrasean como no lo adivinaste, no lo dejé ganar, no lo sabía, y eso era lo lógico. 22. A. ¿Qué lo ibas a adivinar? B. General. No, ¿qué iba a dejar ganar? Me pulseaba. Así. D. Viñas. Maniobras. C. Claro, el que iba a saber que, expulsado por la lengua de Matamoros Moreno, en Oaxaca iba a encontrar su propia lengua. C. Fuentes, Cristóbal Nonato. Cabe destacar que en contextos acotados, el qué de réplica podría alternar con el cómo retórico que hemos presentado en los ejemplos, 13, en la sección 2. Así, ¿cómo podría reemplazar a qué en la mayoría de los casos de 20, mientras que son posibles pares como 23, que coinciden en rechazar el mismo significado proposicional, si bien cómo se focaliza más en la manera del evento y qué en la propia refutación? 23. A. ¿Cómo voy a saber yo que ella está enferma? B. ¿Qué voy a saber yo que ella está enferma? Sin embargo, el qué de réplica es poco compatible con la negación. De hecho, en contextos negativos, sonaría extraño o anómalo reemplazar el cómo por qué en ejemplos como 24B, que reproducen ejemplos previos, tal como se muestra en 24.cd. 24. A. Volvió Cristina, dijo la nata, ¿cómo no vamos a estar? Igual 13.c. B. ¿Cómo no iban a derrotarlo a él más de 2,000 españoles armados también con fuego y caballos? C. Fuentes, El Naranjo, igual 13.d. C. Barra, ¿qué no vamos a estar? D. Barra, ¿qué no iban a derrotarlo? En otros contextos lingüísticos, las mismas oraciones con el qué de réplica y con el cómo retórico tienen significados más diferenciados, sobre todo con la segunda persona, como se observa en el siguiente contraste. En 25 se expresa que el evento efectivamente tuvo o tiene lugar y el hablante lo reprocha o reprueba, mientras que en 26, directamente se niega que el evento haya ocurrido o vaya a ocurrir. 25. A. ¿Cómo vas a faltar? B. ¿Cómo te vas a presentar de cualquier manera en un estreno? Igual 13.b. 26. A. ¿Qué vas a faltar? B. ¿Qué te vas a presentar de cualquier manera en un estreno? La misma relevancia de la segunda persona se advierte en otro fenómeno emparentado con el qué de réplica. Los datos de 27 expresan valores exhortativos de desafío, reproche e incluso orden. El verbo aparece aquí siempre en presente del indicativo. 27. A. Payaso, dijo Joaquín. ¿Qué me jodes? ¿Qué horas son? Rey Rosa, imitación de Guatemala. B. ¿Qué hablas de amor? Si solo somos amigos, sonido de la costa, ¿qué hablas de amor? C. ¿Qué le pegas a Messi? Usuario de Twitter. D. ¿Qué me miras? E. ¿Qué metes eso ahí? Igual que con el qué de réplica en 27. El qué carece de valor argumental, ya que evidentemente no está cumpliendo una función sintáctica. Sin embargo, aquí lo rechazado no es el contenido epistémico de la proposición, sino la situación pragmática en su conjunto. El alcance de la negación es parafraseable por una orden negativa en imperativo. ¿Qué jodes igual no jodas? ¿Qué hablas igual no hables? ¿Qué miras igual no me mires? ¿Qué metes eso igual no metas eso? Esa interpretación negativa es la que justifica su inclusión en este trabajo, aun si estas oraciones son puramente exhortativas y no epistémicas, como las preguntas retóricas o el qué de réplica. Por las propiedades semánticas de la construcción, solo pueden intervenir verbos agentivos, y no logros o estados, signo de interrogación abierta que llegas, signo de interrogación abierta que estás tranquilo, restricción que no se verifica en el qué de réplica, que acepta todo tipo de predicados desde un punto de vista argumental y léxico-aspectual. Si bien la segunda persona es, de lejos, la más frecuente, como muestran todos los ejemplos de 27, es posible plantear un equivalente de la oración de Rey Rosa en tercera persona, signo de interrogación abierta que, me jode ese estúpido, con la lectura de que ese estúpido no me joda, es decir, una suerte de imperativa indirecta. Ese caso nos muestra, adicionalmente, que en estas oraciones se produce la inversión sujeto-verbo, signo de interrogación abierta que ese estúpido me jode, igual que en las verdaderas preguntas parciales del español, un dato relevante para el análisis que proponemos en sección 5. Si bien a menudo los hablantes transcriben estas oraciones con signos de interrogación, la entonación suele alejarse del patrón interrogativo e indica a las claras la reprobación deóntica que transmite la estructura. Por último, cabe recordar que, tal como señala Di Tullio, 2011, el qué de réplica también puede emplearse en construcciones infraoracionales, sin verbo conjugado. 28. A. ¿Qué invertir? Lo que hace este empresario es lavar dinero. B. ¡Qué genio! Este estudiante es un cascote. C. ¡Qué divertida! Esa película es pesadísima. Ejemplos de Di Tullio 2011. D. ¡Qué salir! Te quedas en casa hasta que termines la tarea. Mientras que las oraciones de 28 C tienen una lectura epistémica, como señala Di Tullio, el caso de 28.D, que agregamos aquí, muestra mayor parentesco con el que de 27, ya que la interpretación es predominantemente exhortativa. No podés salir barra no salgas. 3.2. Construcciones de verbo más conjunción. Un significado epistémico semejante al del que de réplica se reconoce en Kornfeld, 2014, para la expresión mira sí, registrada en Argentina, 29 F, y, en menor medida, en Uruguay, 29.G, y Paraguay, 29.H, en ejemplos como los siguientes. 29. A. Mira si vas a ir a Brasil en auto. B. Mira si voy a hacer quilombo porque juega Messi de negrado 9. C. Debes declaraciones. C. Mira si voy a estar celosa de esa ridícula atambrada que se viste de pendeja y está llena de cirugías. Y. Freire, cada vez más simple. D. Mira si vamos a ocultar a los pobres. A. Kisillov, declaraciones. E. Mira si voy a reaparecer como el jubilado cantor. C. Gorostiza, el acompañamiento. F. Cuando vos te compras una alfombra, mira si vas a pedir el certificado. G. Mira si va a perjudicar con las ganancias de un embarque de camión tener que pagar el test. H. Mira si voy a ir a verle a la puerca esa. C. Arias, declaraciones. Al analizar los datos de 29, resulta claro que mira si subraya la desmentida de una hipótesis o suposición ajena, formulada en la, aparente, cláusula subordinada, y la descalifica enfáticamente como absurda. Desde un punto de vista epistémico, las oraciones se parafrasean con la negación y con alguna marca de certeza epistémica, apóstrofe claro que no hago quilombo, 29.b, apóstrofe obviamente no voy a reaparecer, 29.c, evidentemente no estoy celosa, 29.d, al igual que con el qué de réplica. Cuando aparece la segunda persona del singular, que a menudo muestra una interpretación genérica como en 29 o 29.g, se destila un matiz deóntico de reprobación, parafraseable con una perífrasis del mismo valor semántico. Como apóstrofe no deberías barra hay que viajar a Brasil en auto para 29. Exactamente igual que el qué de réplica, la expresión mira si adquiere el significado relevante de negación enfática solo en combinación con la perífrasis ira más infinitivo, que no señala en esos casos un tiempo futuro, bien por el contrario, el evento casi siempre se encuentra anclado en el presente. A tal punto es así que el valor de rechazo directamente no se verifica en caso de que mira si se combine con otros tiempos verbales, como ilustran los siguientes ejemplos, que emplean pasado, presente, 30C, futuro simple, 30.D y condicional, 30.E. 30. A. Mira si no vino viene. B. Mira si ganamos el premio. C. Mira si tenés barra tenías colores para elegir. D. Mira si será torranta, que no quiso ni venir. E. Mira si tendría problemas, que ni terminó la carrera. Al contrario de 29, en estas oraciones no se constata la interpretación de rechazo enfático de una idea, sino que o bien el evento se presenta como una hipótesis a considerar, más allá de la valoración positiva o negativa que se le asigne, compárese 30B, o bien se cuantifica o enfatiza el evento, compárese 30.C. Si el auxiliar de la perífrasis ira más infinitivo está en pretérito imperfecto, la hipótesis rechazada es, en general, contrafáctica, tal como señalamos para el qué de réplica en 23. Apóstrofe desde ya que no viajé, 31, o apóstrofe por supuesto no teníamos novio / decías nada en 31.bc. 31. A. Mirá si iba a viajar hasta Córdoba para alcanzarle la valija. B. Mirá si íbamos a tener novio a esa edad, diario La Capital. C. Mirá si ibas a decir algo en ese momento, J. Señor Ans y L. Insaurralde, maestro, el legado de Tavares. De este modo, se constata que el significado y la distribución de mirá si y el qué de réplica a menudo resultan muy semejantes, si bien mirá si es ligeramente más formal, y por lo tanto, menos coloquial, en español rioplatense. Por otra parte, mirá si podría reemplazar al qué de réplica en todos los contextos de 20, pero la inversa no se verifica siempre. En particular, mirá si se combina sin problemas con la negación, que se cancela, dando como resultado una interpretación enfática positiva. Apóstrofe obviamente que rompe el silencio / cuestionan a Messi. 32b, y apóstrofe evidentemente fueron capaces de convencer a los vacunados. 32.c. 32. A. Rompe la cuarentena. Mirá si no va a romper el silencio. J. Real. Twitter. B. Mirá si no van a cuestionar a Messi. G. Barros de Loto. Declaraciones. C. Mirá si no iban a ser capaces de convencer a los vacunados de que no hay vacunas. Periodista de Perón. Twitter. En cambio, como ya señalamos para 24, en sección 3.1, la negación con el qué de réplica es infrecuente o directamente anómala, por lo que estos ejemplos serían extraños si se los parafrasea con ese recurso, eje, barra, signo de interrogación abierta que no va a romper el silencio, para 32. A partir de los datos relevados hasta aquí, suponemos, entonces, que las propiedades de mirá si pueden explicarse con naturalidad si postulamos que la expresión surge originalmente en preguntas retóricas. En lugar de acudirse a un pronombre interrogativo, como en el qué de las construcciones analizadas en sección 3.1, se trata de preguntas totales e indirectas, ya que dependen del verbo de juicio, no de percepción mirar, flexionado en imperativo en la segunda persona del singular de confianza. Es decir que, aun en los casos en que las oraciones aparecen originalmente sin signos de interrogación, siempre sería posible reponerlos, como se ejemplifica a continuación para 29.b, 31 y 32. 33. A. Mirá si voy a hacer quilombo porque juega Messi de N grado 9. B. Mirá si iba a viajar hasta Córdoba para alcanzarle la valija. C. Mirá si no iba a romper el silencio. Asumimos, sin embargo, que en la actualidad mirá si ya es una estructura gramaticalizada de significado modal que comunica que la actitud del hablante es de franco rechazo a una hipótesis o proposición ajena. Por eso, en 33, los verbos principales de cada oración son, sin dudas, hacer, viajar y romper, respectivamente, ya que mirá si se ubica en una posición periférica de la cláusula. Ello explica, por un lado, que siempre se invierta la polaridad de la aparente cláusula subordinada, independientemente de si ésta se presenta como positiva. Compárese ejemplos, 29, 31, y 33b, o como negativa. Compárese 32 y 33.c. Por otro lado, se justifica también que se haya desdibujado el contorno interrogativo original y que los hablantes les atribuyan alternativamente a las oraciones en que se registra mirá si una entonación admirativa. Compárese 29.e. 32, suspendida, compárese 29.d, 31b, o asertiva, 29.bc, 29.fh, 31.c, 32, 32.c. Pese a que proponemos que se trata de una expresión gramaticalizada, debemos advertir que se encuentran variantes morfológicas de mirá si, lo cual sugiere que no hay una fosilización total de la construcción. Si bien el verbo siempre está flexionado en la segunda persona, con menor frecuencia se registra la forma de respeto en usted, como ilustra, 34 de, o la forma en plural, 34.eg. 34. A. Mire si voy a ser médica. Como pude terminé séptimo grado. B. Mire si voy a tocar lo que no es mío. M. Rosenkopf, las ranas y otras obras. C. Ni una sola mora nos han dejado, Julia, dijo por fin. Mire, si íbamos a andar esperándolo, le respondió J.J. Saer, la pesquisa. D. Nippur no había ido con nosotros. Mire, si íbamos a llevar a un perro al cementerio. J. Ramos, ¿cuándo mi tío me ganó al rompecabezas? E. Miren, si voy a estar celoso. Tendría que ser un Bobby. D. Maradona, declaraciones. F. Sapo mentiroso, miren si voy a creer que en la Argentina la gente va a andar hablando con esas palabras. G. Roldán, sapo en Buenos Aires. G. Por favor, miren si voy a laburar para un gobierno. Yo soy una cínica. En sus diversas variantes, la construcción manifiesta sistemáticamente el mismo significado gramaticalizado de rechazo enfático. Dado que mirar está siempre flexionado en segunda persona y nunca en primera o tercera, suponemos que la estructura debe remitir directamente a la situación de enunciación para expresar ese significado, más allá de si tiene matices más epistémicos o más exhortativos. Por otra parte, la conjunción sí que aparece en todas las variantes revisadas hasta el momento, puede ser reemplazada por que desdibuja la relación con la pregunta indirecta original. En las siguientes oraciones, mira que recibe una interpretación muy semejante a la de mira si, tanto si tiene un significado puramente epistémico, 35, como si agrega matices deónticos, 36. 35. A. Mira que no voy a saber que mañana me cumple 12. B. Mira que no van a saber dónde está el barrio. C. Mira que voy a correr medio campo para dársela a Tevez, ni en pedo. D. Jaja. Reeditado. Mira que va a jugar de visitante. E. Mira que lo vas a acostar a un vendedor de autos, justamente. 36. A. Mira que vas a tener tanta mala leche. B. Mira que vas a robar al actor. C. Mira que vas a apoyar a Venezuela. D. Se fue de mambo, con asustarlos rajan. Mira que lo vas a revolear así. E. Si la chica fue con una familia de vacaciones, mira que la vas a dejar que vaya a tomar sol sola. Cabe añadir que las oraciones de 36 podrían ser parafraseadas con un poder deóntico que subraye el repudio enfático a un hecho o a un dicho previo, eje, no podés tener tanta mala leche barra a robar al actor barra a apoyar a Venezuela, para 36C, en particular cuando el verbo principal aparece, también, en la segunda persona, pero compárese, 35.e. que tiene valor epistémico. Mira que expresa los matices deónticos en forma más explícita que ninguno de los recursos analizados precedentemente. Las alternancias en las categorías morfológicas de mirar, y en la conjunción que se advierten en las distintas variantes registradas, y mira si, mire si, miren, mira que, sugieren que la construcción no está completamente gramaticalizada como marcador de modalidad. Si bien hemos hecho hincapié aquí en el caso de mirar, otros verbos de juicio se emplean en estructuras con una interpretación semejante. Es particularmente notable el caso de imaginar, cuyo uso en fórmulas muy parecidas a las que acabamos de ver es común a variedades diferentes del español peninsular y americano, incluido el del Río de la Plata. La más usada es la forma pronominal imagínate barra imagínate, compárese 37 de, y con menor frecuencia, se registran las formas sinclíticos imagina barra imagine, compárese 37.g. 37. A. No traje a mi viejo conmigo, imagínate si voy a traer a otros. D. Maradona, declaraciones. B. Imagínate si voy a saber si seguiré aquí, Pepe Mel, declaraciones. C. Imagínate si vas a sentarte con Joan Galeano para que te haga un vestido a medida. D. Imagínate si me va a importar un carajo lo que ella diga. S. Pitol, los mejores cuentos. E. Imagine si voy a creer en una mujer que no sé ni cómo se llama, F. Ledesma, declaraciones. F. Soy ateo del alma, imagine si voy a creer en verdades absolutas. G. Hay cosas que las veo y no las creo, imagina si voy a creer todo lo que me cuentan. En general, imagínate si es más puramente epistémica que mira si y se asocia con menos valores exhortativos o deónticos, lo que resulta predecible dadas las definiciones de imaginar en tanto verbo léxico. Igual que en el caso de mira si, el significado refutatorio solo puede elicitarse ante la presencia de la perífrasis ira más infinitivo, y no con otras formas verbales. Así, una oración como 38 solo podría interpretarse literalmente, y no con valor refutatorio, Cabe notar que lo mismo ocurre en 38.b, pese a la presencia de la perífrasis ira más infinitivo. 38. A. Imagínate si al final tengo razón. B. Si el arte por sí solo ya es inspirador, imagínate si vas a ver una exposición en una impresionante galería de arte. Por último, cabe mencionar que otras construcciones también parecen comportarse como marcadores de modalidad con significados emparentados. Es el caso de la estructura a ver si del español general, en oraciones como las siguientes. 39. A. A ver si un porteño de mierda porque tiene plata nos va a patotear. C. Gamerro, el silencio. B. A ver si va a resultar ahora que eres el zorro. A. Vázquez, la vida perra de Juanita Narboni. C. A ver si va a haber derecho a que nos exploten. Gómez Torrego 1999-3371. D. A ver si me lo vas a explicar vos. E. A ver si te voy a tener que explicar lo que significa eso. Pese a la aparición de la perífrasis ira más infinitivo, las oraciones de 39 se refieren, otra vez, a eventos presentes e implican un rechazo enfático desde el punto de vista epistémico. Y E. No nos va a patotear, no sos el zorro, no hay derecho, no me podés explicar, similar al de otros recursos analizados previamente, al que se suman valores exhortativos o volitivos, como repudio, reprobación, desafío o ironía. Dadas estas similitudes, suponemos que también tiene su origen en el uso en preguntas retóricas indirectas, si bien las oraciones con a ver si aparecen muy marginalmente con signos de interrogación. La perífrasis ira más infinitivo es virtualmente obligatoria si se quiere elicitar la interpretación relevante. Sin la perífrasis, la construcción a ver si se interpreta literalmente con valor de advertencia o duda, eje, a ver si lo terminas de una vez barra a ver si te entiendo, y en español peninsular, también de deseo, eje, a ver si se recupera pronto, pero carece del significado epistémico con negación enfática ejemplificado en 39. 4. La evaluación de la sorpresa. Las últimas estructuras que analizaremos en relación con las preguntas retóricas contienen ambas el verbo ir y la negación y señalan la sorpresa enfática del hablante ante cierto evento que se da por verdadero, según ya anticipamos en la introducción. 40. A. ¿Pues no va y le da el dinero a ella? Igual cuarta. B. ¿Y no va que me eliminaron mi carta de amor? Igual 4.b. La estructura que ejemplifica, cuadragésima, a la que ya aludimos como no va y más verbo, es frecuente en el español peninsular coloquial, aunque en América se registra también en la Argentina, como ilustran los datos de 41.d. Aparece habitualmente en tercera persona del singular, aunque no es incompatible con la primera, cuadragésima primera, o con el plural, 41.b. 41. A. ¿Pues no voy y lo veo el otro día en la esquina del chalet de los vecinos trapicheando con otro gato? B. ¿Pues no van y dicen que se trata de un crimen pasional? C. ¿Pues no va y llueve? D. En cuanto estoy cerca del sueño divino coma barra no va y se activa el despertador, la renga, desoriente blues. E. Y no va y se le rompe la tercera cuerda. R. Cosa que petó. El fenómeno que se transparenta tras los ejemplos de cuadragésima y 41 es el de pseudocoordinación, que utiliza la conjunción y pero da lugar a una construcción gramaticalizada análoga a una perífrasis, según el clásico análisis de Coseriu, 1966. La pseudocoordinación da lugar a distintas clases de reanálisis del primer verbo, que suele ser de movimiento. Por ejemplo, va y más verbo, viene y más verbo, o de aprensión, como agarra y más verbo, toma y más verbo. Así, tal como ocurre con los auxiliares en las perífrasis, la interpretación de los sujetos como agente en cuadragésima. Por su parte, los sujetos son tema en 41.d, debido a la condición de verbos inacusativos de se activa y se le rompe, respectivamente, mientras que llueve determina que 41.c sea una oración impersonal. Desde el punto de vista semántico, las estructuras pseudocoordinativas positivas coinciden en resaltar la fase inicial del evento, a veces con un matiz de brusquedad inesperado, compárese García Sánchez 2007, por lo que suelen comunicar secundariamente una sorpresa leve ante el evento, como en va y le pega, agarró y se fue. En cambio, al agregarse la negación, que es expletiva, puesto que el evento indicado por el verbo principal se da por absolutamente cierto, como ya se señaló, Las oraciones del 41 expresan principalmente la sorpresa enfática por parte del hablante y solo secundariamente suponen algún matiz aspectual. De hecho, Corfeld, 2019, observa que no va y más verbo permite comunicar casi todos los rasgos semánticos que Eichenwald, 2012, 437, vincula con la noción de miratividad, crecientemente estudiada en las investigaciones de tipología lingüística. Los rasgos semánticos ligados con la miratividad son los siguientes: a. Comprensión, revelación o descubrimiento súbitos; b. Sorpresa; c. Mente no preparada; d. Contrario a las expectativas; e información nueva, que pueden estar referidos al hablante, al oyente o al personaje principal de una narración. No va y más verbo expresa todos esos valores semánticos, excepto el primero, el de comprensión, revelación y descubrimiento súbitos. Compárese Kornfeld 2019 y la discusión allí reseñada, por lo que efectivamente puede ser considerada una estructura mirativa, según Eichenwald, 2012. Crucialmente, para que la interpretación de sorpresa enfática esté disponible, la negación debe ser expletiva, en el sentido que se explicó, y no literal. En efecto, si la negación de va y más verbo no es expletiva, se da lugar a oraciones de significado muy diferente, a menudo con matices deónticos, contrafácticos o irreales, como ilustran los siguientes datos. 42. A. ¿Por qué no va y busca a los Autobots y deja que lo protejan? B. Uno no va y dice: yo decido ser gay porque me provoca. C. Yo no voy y hago lo que se me canta. En nuestra opinión, el contraste entre 41 y 42 es la clave para desentrañar el origen de la construcción no va y más verbo. La negación expletiva aparece en esa expresión mirativa precisamente porque ésta se gramaticaliza a partir del uso repetido en preguntas retóricas totales. También sugiere que se originan en preguntas retóricas el hecho de que los hablantes suelen transcribir las oraciones con signos de interrogación, como se observa en 40-41. Todas las variantes de la estructura mirativa, no va barra voy barra van y más verbo, corresponden al presente del indicativo y lo mismo debe ocurrir en el verbo principal, como sucede habitualmente en las construcciones pseudocoordinativas. Compárese Coserium 1966, García Sánchez 2007, Kornfeld 2019. Ese tiempo es casi siempre entendido como un presente histórico, ya que suele referir a hechos del pasado. En cambio, la expresión no puede aparecer en pasado, 43, en futuro, 43.b, ni en subjuntivo, compárese 43.c, ni, más en general, con cláusulas subordinadas, con esos valores morfológicos. Si la oración no es agramatical, 43, se remite a la interpretación literal de 42, ya que efectivamente se niega a va y más verbo como en 43.bc. 43. A. Almohadilla recuerdo que no fue y dijo: yo vi un plato volador. B. Almohadilla no iremos y competiremos de la mejor manera posible. C. Almohadilla me sorprendió que no vaya y diga que lo va a matar. En el español peninsular, la lectura mirativa de no va y más verbo se destaca inequívocamente por medio de pues, según se observa en los ejemplos, 40 y 41 C. En la oralidad coloquial del español rioplatense, el marcador discursivo pues no se usa jamás, lo cual podría explicar la expansión de la variante no va que en Argentina, y, en menor grado, Uruguay. 44. A. Y no va que se nos viene otra vez una época de aguaceros, y la cosecha de sandía se nos aguó toda. J. J. Saer, el limonero real. B. Y no va que después de un momento dice que viene de reflexionar algo, J. J. Saer, el limonero real. C. Y no va que el mismo día que salgo a la calle, escucho a una maestra de guardapolvo decirle a una colega: nos guachapeamos, R. Cosa, ocurrido y ocurrencias. D. Y no va que al sol veo que se le arrima un chabón como con alas de cera, ¿viste? J. Bestagnaro, guión del amateur. Desde el punto de vista semántico pragmático, no va que también comunica enfáticamente la sorpresa del hablante ante un evento que se da por cierto, adoptando un carácter modal que modifica toda la oración. Al igual que con no va y más verbo, suponemos que el origen de la construcción es una pregunta retórica, signo de interrogación abierta no va que se cayó, cuya respuesta se presupone obvia, lo cual explica el carácter expletivo de la negación. El contorno fonológico se desdibuja rápidamente y las oraciones de 44 tienen una entonación enfática, pero que no coincide con un contorno definido, sea asertivo, interrogativo, exclamativo o suspendido. De hecho, los hablantes utilizan distintas estrategias para la representación gráfica en la escritura, signos de interrogación, de exclamación o puntos suspensivos, como se comprueba en las transcripciones. En Novak la forma verbal es invariable, ya que se encuentra siempre en tercera persona del singular del presente indicativo. Sin embargo, como se ilustra a continuación, la información morfológica del verbo principal de la oración puede diferir e incluir no solo tercera persona del singular, compárese, cuadragésima quinta, y previamente, cuadragésima cuarta b, sino también la primera del singular, compárese, 45.b, y 44.c de, y del plural 45.c, o la tercera del plural, 45.d. 45. A. Si mataste fue pa' no morir, y no va que te salió tan mal que la pena pudo más, y a tu sombra te colgás, los somáticos, cumbia macabra. B. No va que hoy fui a la mañana a la verdulería y me encontré con Rivet, el maquinista de turno, M. L. Santos, allá. C. No va que una vez que bajamos la barranca, y nos sentamos al lado del río vimos salir del agua unos animalitos de lo más raros, J. J. Saer, el limonero real. D. Y no va que las dos pelotas reglamentarias, tenía que presentar una cada equipo, se pincharon. Recordemos que sería imposible combinar no va y más verbo con tiempos, personas o números divergentes, ya que en las estructuras pseudocoordinativas los valores de tiempo, aspecto y modo más persona y número se repiten en ambas formas verbales, compárese nota al pie 17. En cambio, no va que en 44.5, habilita la independencia del verbo principal que exhibe todo tipo de propiedades flexivas diferenciadas, no solo en persona y número, sino también en tiempo, aspecto y modo. En efecto, los ejemplos precedentes incluyen casos con el verbo principal en presente, 44, y pretérito perfecto simple, 45, a los que pueden sumarse el pretérito imperfecto, compárese 46, la perífrasis progresiva, cuadragésima séptima b, o el condicional, 47.c. 46. A. ¿Y no va que parece que el tipo estaba en la estancia justo ese día en que se murió? M. Y Falconi, coordenadas para un crimen 2. B. Pero no va que ella no sabía quién era yo. C. No va que en primera fila había dos perros de una familia de espectadores que vieron los gatos y saltaron limpiamente hacia el escenario. La prensa, Uruguay. 47. A. Y no va que el pibe con gambetas, quiebres de cintura se iba metiendo por la defensa de San Lorenzo. B. Esta tarada no va que estamos saliendo del supermercado y se le cae de adentro del Spencer el acondicionador. J. M. Moscari, cotillón. C. No va que justo hoy el abuelo cumpliría 100 años. Como se observa, al combinarse con la conjunción que, no va queda fosilizado y se gramaticaliza por completo. Ello explica que su distribución gramatical sea bastante más amplia que la de la estructura pseudocoordinativa paralela no va y más verbo, tal como establece Kornfeld, 2019, y se ilustra sucintamente en 44-47. Sin embargo, ambas construcciones tienen un valor semántico prácticamente idéntico, aportan un significado modal de sorpresa enfática, que suponemos surgido de su uso en preguntas retóricas. Tanto no va y más verbo como no va que expresan la mayoría de los rasgos semánticos que Eichenwald, 2012, vincula con la miratividad, aunque no el de comprensión, revelación y descubrimiento súbitos, compárese supra. 5. Análisis. A lo largo de sección 3 y sección 4, hemos constatado que las construcciones que son el objeto de estudio central de este artículo, como las ilustradas en 48 y 49, se originan todas en preguntas retóricas parciales o totales como las de 50, analizadas en sección 2. 48. A. ¿Qué van a ir esos inútiles? B. ¿Qué mentís? C. ¿Mira si vas a viajar a Brasil en auto? Igual 3.B. 49. A. ¿Pues no va y le da el dinero a ella? Igual cuarta. B. ¿Y no va que me eliminaron mi carta de amor? Igual 4.B. 50. A. ¿Qué me va a decir tu vieja? B. ¿A 30 metros te vas a dar cuenta de todo esto? La entonación interrogativa es relativamente poco frecuente para oraciones como 48-49 y alterna con otros tipos de entonación, i.e., admirativa, suspendida o simplemente asertiva. Sin embargo, como intentamos demostrar a lo largo de sección 3 y sección 4, postular que expresiones como el qué de réplica, el qué exhortativo, mirás y compárese 48, no va y más verbo y no va que, compárese 49, tienen su origen en el uso en preguntas retóricas, nos permite dar cuenta satisfactoriamente de la sistemática inversión en la interpretación semántico-pragmática de estas oraciones, en particular, del hecho de que hay una interpretación negativa del contenido proposicional en las oraciones de 48, pese a la carencia de ítems de polaridad con contenido fonológico, y que, por el contrario, el adverbio de negación es completamente expletivo en 49. La interacción entre la polaridad, la modalidad y la gramaticalización de construcciones propias de la periferia izquierda es, de hecho, uno de los intereses que suscita el estudio aquí presentado. En esta sección procuramos bosquejar un análisis consistente para las estructuras consideradas en este artículo desde una perspectiva generativa. Para ese análisis, adoptamos los supuestos generales del programa minimalista, compárese Chomsky 1995, y su exposición en Eguren y Fernández Soriano 2004, en particular respecto del procedimiento para dar cuenta de la formación de preguntas en la sintaxis. Sumamos los aportes de la llamada cartografía sintáctica que autores como Guglielmo Cinque y Luigi Rizzi, 2016, han propuesto para dar cuenta de la riqueza y variedad de las proyecciones funcionales, particularmente de aquellas que se vinculan con los antiguos sintagma de complementante y sintagma de flexión. Del mismo modo, recuperamos la propuesta de un sintagma de polaridad, o sintagma de sigma o S, compárese LACA 1990 y diversos trabajos de Bosque, particularmente 1994, donde se ubican aquellos elementos que afectan la interpretación afirmativa o negativa de la oración. Rizzi, 1997 y trabajos posteriores, propone la descomposición de los rasgos funcionales que en principios y parámetros se agrupan en el sintagma de complementante en una serie de proyecciones diferenciadas que permiten dar cuenta de las combinaciones posibles en la periferia izquierda, como se muestra en el esquema 1. Esquema 1. Sfuerza, stop, sent, stop, sfoc, stop, smooth, stop, sintersub, sfinitud, sflex. La proyección más alta, el sintagma de fuerza, se vincula directamente con el tipo semántico barra pragmático de la oración, interrogativa, imperativa, asertiva, etc. Más abajo, hay un único sintagma de foco. Esta proyección aloja en su especificador tanto los focos contrastivos, eje, un libro compré, como los sintagmas interrogativos o sintagmas Q de las preguntas directas, eje, ¿qué compré? Dada su distribución complementaria, eje, a Juan, ¿qué compré? Esa unicidad contrasta con la presencia de varios sintagmas de tópico que se van intercalando en la periferia izquierda, como se observa en el esquema 1, ya que puede haber más de un tópico en una misma oración y en diferentes posiciones sintácticas, eje, ayer, donde, a Juan, le pediste que fuera. Otra proyección que recuperamos aquí es la del sintagma de interrogación subordinada, donde se detienen los sintagmas Q cuando aparecen en una cláusula incrustada, de acuerdo con Rizzi, lo cual permite explicar por qué ese tipo de cláusulas tiene una periferia izquierda más acotada que las oraciones principales. En sección 2 hemos revisado las principales propiedades gramaticales de las preguntas retóricas, basándonos sobre todo en los trabajos señeros de Escandé y Vidal, 1984-1999. Constatamos que las preguntas retóricas, parciales o totales, apenas exhiben alguna diferencia entonativa sutil respecto de las verdaderas preguntas, lo que explica por qué los hablantes sistemáticamente mantienen los signos de interrogación al transcribirlas, como se ilustra en 50, que repetimos a continuación. 50. A. ¿Qué me va a decir tu vieja? B. ¿A 30 metros te vas a dar cuenta de todo esto? Tal como resaltamos en sección 2, la interpretación refutatoria propia de una pregunta retórica generalmente se expresa mediante la aparición de ira más infinitivo o de perífrasis modales, junto con otros recursos léxicos y gramaticales relevantes, pero eventualmente puede y suele dejarse librada a la intuición y el conocimiento compartido entre hablante y oyente. Suponemos, entonces, que las preguntas retóricas se generan mecánicamente en la sintaxis como interrogaciones normales, aunque no sean interpretadas pragmáticamente como un pedido de información. De modo que asumimos que en preguntas parciales como 50, hay un rasgo más pregunta, en el sintagma de fuerza que dará lugar a la entonación propia de una pregunta parcial en la forma fonológica. Además, un rasgo, más Q, en el sintagma de foco desencadena el movimiento no argumental del sintagma interrogativo que al comienzo de la oración, con el fin de cotejar los rasgos, más que el qué del núcleo de esa proyección funcional, tal como es habitual en el programa minimalista, Eguren y Fernández Soriano 2004. Así se explica también la inversión obligatoria entre sujeto y verbo, igual que en una verdadera pregunta, como se ratifica en la gramaticalidad de una variante de quincuagésima, en la que no se invierte el sujeto, signo de interrogación abierta que tu vieja me va a decir. Sabemos que, pese a ese conjunto de propiedades que coinciden formalmente con las de una verdadera pregunta, no se asocia desde el punto de vista semántico pragmático con un pedido de información, sino con una afirmación invertida. Es decir, en forma lógica se invierte en la modalidad, IE, de interrogativa a afirmativa y la polaridad explícitas de la oración, IE, si la oración es afirmativa, se interpreta como negativa y viceversa, y consecuentemente, los pronombres interrogativos se leen como cuantificadores de signo opuesto, IE, quién como nadie, qué como nada, etc. Así, quincuagésima resulta ser un equivalente, más enfático, de tu vieja no me va a decir nada. En cuanto a ejemplos como 50.b, dado que el español carece de inversión sujeto-verbo en preguntas totales, solo es preciso postular un rasgo, más pregunta, en el sintagma de fuerza que explique la entonación característica en la forma fonológica, lo que, en una verdadera pregunta total, se vería acompañado en forma lógica por la interpretación semántica y pragmática propia de un pedido de información. Propiedades diferentes advertimos en los fenómenos revisados a lo largo de sección 3. Retomemos primero en 51, las estructuras que se asemejan a las preguntas parciales. 51. A. ¿Qué van a ir esos inútiles? Igual 48. B. ¿Qué mentís? Igual 48.b. Como destacamos en sección 3.1, el qué de réplica en 51 no ocupa el lugar de un argumento de la oración, por lo que puede concebirse como una partícula gramaticalizada que determina la interpretación de negación enfática del enunciado. Es sistemática la combinación con la perífrasis ira más infinitivo, sin valor temporal de futuro, para transmitir el significado epistémico de negación enfática. En el que de 51.b, por su parte, se pierde todo matiz epistémico y la interpretación es puramente exhortativa, equivalente a una orden negada, no mintás, aunque el verbo está siempre en presente del indicativo. Para dar cuenta de la interpretación negativa sistemática de ejemplos como 51, suponemos que el núcleo del sintagma de polaridad está ocupado por un rasgo, más negación, sin realización fonológica. Como que no se asocia con ningún argumento o adjunto de la oración principal, puede ensamblarse directamente en la posición de especificador de ese sintagma de polaridad, tal como se propone en Ditulio y Kornfeld de 2013, para otros elementos ligados con la negación enfática, como minga o maqué. En español rioplatense. Desde esa posición que sube a la posición de especificador del sintagma de foco y así se cancelan simultáneamente los rasgos, más cup del qué y del núcleo de esa proyección funcional, como ya señalamos. De ese modo, se desencadena también la obligatoria inversión sujeto-verbo, comparece esos inútiles en 51, tal como ocurre en las verdaderas preguntas y en las preguntas retóricas parciales. Tampoco los ejemplos de 51. Se interpretan como pedidos de información, pero planteamos que aquí el sintagma de fuerza IE, la proyección más alta en el esquema 1, directamente aloja rasgos formales que son responsables de la interpretación pragmática de la oración. Más aserción, para 51, o más orden, para 51.b. Es decir, mientras que en las preguntas retóricas la interpretación invertida de la polaridad y la modalidad depende exclusivamente de la forma lógica, o incluso del sistema intencional conceptual, compárese nota 18, en 51, aparecen en la sintaxis el rasgo, más negación, en polaridad indicador ordinal masculino y el de, más aserción, o más orden, en fuerza indicador ordinal masculino. Esos rasgos, además, son visibles para la forma fonológica, y en consecuencia, la entonación global de la oración ya no es interrogativa, sino más variable, aunque siempre enfática. La diferencia entre las preguntas retóricas, y el qué de réplica y el qué exhortativo invita, así, a distinguir como fenómenos diferentes el rasgo, más que el movimiento no argumental. Visiblemente, el qué de réplica y el exhortativo solo involucran el rasgo, más que supone que la posición de especificador del sintagma de foco será ocupada, precisamente, por el qué y que desencadena también la inversión sujeto-verbo. Las preguntas retóricas parciales, en cambio, implican un movimiento no argumental del sintagma Q desde una posición interna al SV/SV, que será variable dependiendo de la naturaleza temática o no temática de ese sintagma, lo que las iguala desde un punto de vista sintáctico a las verdaderas preguntas, pero no pragmáticamente, dada su peculiar interpretación en forma lógica, según ya señalamos. Otra propiedad que sirve como elemento de contraste entre ambos tipos de construcciones es la posibilidad sistemática de las preguntas retóricas de convertirse en preguntas indirectas, es decir, en proposiciones subordinadas, como se muestra en 52, posibilidad que no se verifica para el qué de réplica, 53, ni el qué exhortativo, 53.b. 52. A. Me preguntó irónicamente qué pensaba dibujar ahora. B. Me preguntó irónicamente si no nos habíamos dado cuenta. 53. A. Me preguntó irónicamente, ¿qué van a ir esos inútiles? B. Me preguntó violentamente, ¿qué mentía? Como vemos en 52, las preguntas retóricas, sean totales o parciales, habilitan la posibilidad de ser expresadas como proposiciones subordinadas, tal como ocurre en las verdaderas preguntas. Asumimos que en casos como 52, los sintagmas Q no suben a foco, sino la proyección sintagma de interrogación subordinada propuesta por Ritzi justamente para esos casos. Compárese esquema 1. En cambio, el qué de réplica y el exhortativo son agramaticales en cláusulas subordinadas, como se refleja en 53, lo que sugiere que obligatoriamente deben alcanzar el sintagma de foco, y por eso solo pueden ocurrir en una oración raíz con una entonación enfática. Es plausible proponer un análisis semejante para el resto de los modificadores de modalidad analizados en sección 3, como los ilustrados en 54, aunque carecen de qué y se originan, más bien, en preguntas retóricas totales indirectas. 54. A. Mira si iba a venir solo. B. Mira que lo vas a revolear así. C. A ver si nos va a venir a patotear. Como hemos anticipado someramente, las estructuras mira si barra que en español rioplatense o imagínate si barra que en otras variedades y a ver si en ejemplos como 54 actúan como marcadores de modalidad que modifican a la oración principal. Esto implica que no funcionan actualmente como verbos principales que toman una cláusula subordinada, sino que se trata de marcadores de modalidad gramaticalizados que determinan la interpretación de negación enfática del enunciado. En general, aparecen siempre en combinación con la perífrasis ira más infinitivo, que carece de significado de futuro, como resulta particularmente obvio si el auxiliar está en pasado, donde se licita una interpretación contrafáctica, como en 54. Suelen sumarse a la negación enfática matices deónticos o exhortativos, que llegan a ser predominantes en ciertas oraciones, sobre todo con el verbo principal en segunda persona, expresando valores de repudio, 54.b, o de desafío y reprobación, 54.c. Dada la interpretación sistemáticamente negativa de las oraciones de 54, es plausible plantear que también aquí un rasgo, más negación, sin realización fonológica encabeza el sintagma de polaridad y que en la posición de especificadores de ese sintagma es donde se ensamblan los marcadores mira si barra que y a ver si originalmente. Suponemos que, desde esta posición, suben a la posición de especificadores del sintagma de foco, dada la entonación invariablemente enfática de las oraciones en las que se registran. Reafirma esa propuesta el hecho de que, en paralelo con los casos de qué de réplica y exhortativo en 53, mira si que y a ver si sean elementos circunscriptos a la oración principal, que no pueden convertirse en cláusulas subordinadas. 55. A. Me preguntó irónicamente que, mira si se iba a enojar. B. Me preguntó irónicamente que mira que se iba a enojar. C. Me preguntó irónicamente que a ver si se iba a enojar. A diferencia de los fenómenos previos, que aparecen predominantemente en enunciados de réplica en diálogos, las estructuras revisadas en sección 4, no va y más verbo y no va que surgen de preguntas retóricas totales directas y se emplean sobre todo en narraciones. En las oraciones de 56, el evento se da por cierto, y se presupone un modo realis desde el punto de vista epistémico y se agrega un significado modal enfático de sorpresa. 56. A. Pues no va y le da el dinero a ella. Igual cuarta. B. ¿Y no va que me eliminaron mi carta de amor? Igual 4.b. Recordemos una vez más que, pese a su origen en preguntas retóricas, construcciones como las de 54 o 56, aparecen en general en oraciones muy mezcladas desde un punto de vista suprasegmental, con entonaciones interrogativa, exclamativa, suspendida, lo que se refleja, al menos aproximativamente, en los variados signos empleados por los hablantes en la escritura, en busca de representar la oralidad secundaria. Para analizar los fenómenos de 56, recurrimos a Cinque, 1999 y trabajos posteriores, quien descompone el sintagma de flexión en diversas proyecciones funcionales y vincula las proyecciones más altas con la modalidad. Dentro de esas proyecciones funcionales, nos interesa recuperar aquí el sintagma de modo acto de habla, donde se ubica la marcación gramatical de la fuerza ilocucionaria que se expresa generalmente en la flexión verbal, por ejemplo, declarativa o imperativa, el sintagma de modo evaluativo, donde se codifica la evaluación que el hablante hace de lo referido en la proposición, sin afectar su valor de verdad, y el sintagma de modo epistémico que señala el grado de confianza o compromiso del hablante en relación con la verdad de la proposición, tal como se refleja a continuación. Cinque propone que en la posición de especificadores de estos sintagmas modales es donde se ensamblan distintos adverbios o frases adverbiales con alcance sobre toda la oración, como francamente, honestamente, modo de acto de habla, lamentablemente, sorpresivamente, modo evaluativo, según mi amigo, modo evidencial, o seguramente, tal vez, modo epistémico. En Kornfeld, 2019, analizamos nova y más verbo y nova que como elementos que, en el esquema 2 de Cinque, se ensamblan en el sintagma de modo evaluativo, con una interpretación de sorpresa enfática. Ambas estructuras deberían estar asociadas, además, con un rasgo, más certeza, ligado con el sintagma de modo epistémico, ya que se presupone siempre la verdad absoluta del evento. Esquema 2. Modo, acto de habla M1, mayor que modo, evaluativo M2, mayor que modo, evidencial M3, mayor que modo, epistémico M4. Como el no es expletivo, y él no recibe ninguna interpretación, suponemos que en los ejemplos de 56, no hay ningún rasgo presente en el sintagma de polaridad, justo a la inversa de lo que ocurría en los fenómenos anteriores, donde la interpretación negativa se refleja en un rasgo formal en la sintaxis, aun en ausencia de un ítem fonológico específico. Como destacamos en sección 4, proponemos que en el proceso de conformación de nova que innova y más verbo, el no sirvió para subrayar el carácter inesperado del evento, en combinación con la estructura propia de la pregunta retórica. Por último, también nova que innova y más verbos son elementos circunscriptos a la oración principal, incapaces de aparecer en cláusulas subordinadas. 57. A. Recuerdo que nova que dijo, yo vi un plato volador. B. Vi a la maestra que nova que le pegó a una alumna. C. Me dijo que nova y la maestra le pegó. Asumimos que la imposibilidad reflejada en 57. Se debe a que estas construcciones suben a la posición de especificadores de foco, ya que en todos los casos se verifica una pronunciación enfática de las oraciones. Compárese Di Tullio y Kornfeld 2013 para un tratamiento parecido de otros modificadores de modalidad coloquiales en español rioplatense. En suma, todas las construcciones analizadas a lo largo de las secciones 3 y 4 terminan ubicadas en el sintagma de foco, es decir, que involucran necesariamente a la periferia izquierda de la oración, cuya estructura funcional ilustramos en el esquema 1, siguiendo a Rizzi, 1997. En cambio, solo las expresiones mirativas nova y más verbo y nova que involucran centralmente una proyección del dominio del antiguo sintagma de flexión, el sintagma de modo evaluativo según el esquema 2 de Cinque, 1999. Sin embargo, es posible que otras proyecciones funcionales cercanas también se vean involucradas. Así, el valor de certeza total que se le atribuye al contenido proposicional de los marcadores mirativos podría ligarse con un rasgo formal en el sintagma de modo epistémico. Del mismo modo, los posibles valores deónticos que hemos relevado para oraciones como 54, IE, desafío, reprobación o repudio, podrían deberse a rasgos formales ubicados en el sintagma de modo acto de habla en el mismo esquema 2. 6. Conclusiones. El mayor aporte de este artículo, a nuestro entender, ha sido reunir y analizar en conjunto una serie de estructuras gramaticalizadas que se registran en distintas variedades coloquiales del español, con el fin de demostrar que sus propiedades gramaticales pueden explicarse satisfactoriamente si se asume que todas se derivan de preguntas retóricas. Pese a los claros paralelismos que hemos establecido, esas construcciones, poco o mal estudiadas, nunca habían sido tratadas en conjunto con las preguntas retóricas en la bibliografía del español. Los fenómenos focalizados en el trabajo implican cierto grado de disociación entre forma y significado. Según el análisis esbozado en el apartado 5, sin embargo, esa disociación no responde siempre a los mismos factores lingüísticos. En las preguntas retóricas, la inversión de la modalidad, la polaridad y otros operadores es una cuestión solo de la interpretación pragmática en forma lógica, ya que la oración se procesa como una verdadera pregunta, sin repercusiones fonológicas sistemáticas, lo que demuestra, una vez más, que la computación de las oraciones es independiente del uso que se haga de ellas, una de las ideas recurrentes de la gramática generativa. En cambio, en los fenómenos de gramaticalización suponemos que los rasgos formales y semánticos que habilitan una interpretación invertida desde el punto de vista semántico y pragmático están presentes ya en la sintaxis, puesto que distintos elementos que funcionan como marcadores de modalidad se interpretan inequívocamente en la forma fonológica, eje que, mirás y barra que, no va y más verbo, no va que. Así, la interpretación de rechazo enfático de un enunciado previo surge de la gramaticalización desde preguntas retóricas directas, como en el qué de réplica y el qué exhortativo, o indirectas, como en mirá si o a ver si. La negación epistémica de esos enunciados no tiene una realización fonológica, como correlato, no va que y no va, y más verbo conservan una expresión expletiva de la polaridad. La bibliografía suele relevar estas expletividades como un fenómeno casual o aleatorio. Consideramos que postular que se deben a un origen común en preguntas retóricas gramaticalizadas, como aquí hemos hecho, permite explicar con más naturalidad sus peculiaridades formales, semánticas y pragmáticas. Explorar las propiedades gramaticales de estos marcadores de modalidad, a su vez, nos ha permitido indagar en las interacciones de las proyecciones modales más altas, y epistémica, evaluativa y ligada con actos de habla, en que se descompone el antiguo sintagma de flexión, con la periferia izquierda correspondiente al sintagma de complementante de los apóstrofe 80 y con la polaridad negativa o positiva de la oración. Compárese Laca 1990, Rizzi 1997, Cinque 1999, Cinque y Rizzi 2016, entre otros. De este modo, nuestro trabajo es una modesta contribución a la descripción de las proyecciones funcionales de la oración en español desde la perspectiva de la gramática generativa. El presente artículo deja abiertos una serie de puntos de investigación respecto de las estructuras estudiadas que no han sido explorados a fondo. Así, hemos advertido que parece haber interacciones relevantes entre los marcadores de modalidad y las personas gramaticales involucradas en el evento principal descrito por la oración. Por ejemplo, el qué de réplica o el mirá si adquieren significados especiales si se combinan con la segunda persona, puesto que en ese caso surgen matices deónticos como la reprobación o el repudio. Una exploración más refinada del papel de la segunda persona en esas combinaciones podría contribuir a ampliar sustancialmente el conocimiento sobre los marcadores de modalidad. Asimismo, sería interesante analizar en mayor detalle qué papel cumple la perífrasis ida más infinitivo con los marcadores de modalidad epistémicos estudiados en la sección 3, ya que los datos discutidos a lo largo del trabajo sugieren que es empleada sistemáticamente en esas construcciones, aunque siempre carece del valor temporal de futuro. Debe notarse que su uso en América parece abrumadoramente predominante incluso en las preguntas retóricas, compárese Kornfeld 2014, mientras que no lo es tanto en el español peninsular, si nos guiamos por las descripciones aportadas por Escandey Vidal, 1984, 1999, o Gómez Torrego, 1999. Ese punto de contraste merecería ciertamente ser investigado en forma más profunda y sistemática. Por último, valdría la pena indagar las posibles tendencias universales dentro de los valores modales que pueden expresar las estructuras gramaticalizadas provenientes de las preguntas retóricas. El parentesco entre las preguntas retóricas y los valores de negación enfática, rechazo y reprobación revisados en la sección 3 resulta intuitivo. Pero en una perspectiva interlingüística, es muy frecuente que la gramaticalización de preguntas retóricas dé lugar a construcciones mirativas, como las investigadas en sección 4, aún en lenguas tipológicamente muy alejadas del español, tal como anota Eckenwald, 2012, 474, para el Magar y el Kung, tibetanas, el Takelma, norteamericana, o el cantonés, lo cual sugiere que se trata, también, de una asociación natural. Agradecimientos. Agradezco a quienes anónimamente realizaron el arbitraje de este artículo, cuyas sugerencias y correcciones me han permitido mejorar la versión original. Este artículo fue recibido el día 5 de julio de 2021 y aceptado el día 21 de octubre de 2021. Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional.